Ante algunas situaciones sociales, es común que lleguemos a presentar diversos síntomas de ansiedad, así como temor a perder el control o experimentar el ser juzgados o rechazados, el tener pensamientos y miedos vergonzosos, extraños e inquietantes, hacen que nos sumerjamos en un círculo vicioso de evitar todo lo que está relacionado con ello, dudar de nosotros mismos, aumentar nuestra ansiedad y con eso aumentar esta serie de pensamientos que van apareciendo. Si estás experimentando alguna de estas situaciones, el día de hoy estamos aquí para platicar contigo sobre cómo poder manejarlo. Hola, te saluda Brenda Verdiguel, psicóloga y colaboradora en Desansiedad. Me encuentro con Tania Azul y Katia Alaniz, que al igual que yo, se encuentran brindando orientación psicológica en distintos espacios en Desansiedad. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola.
Para mí
Hola.
es un gusto para mí tener este espacio con ustedes para hablar sobre este tema que siento tan importante abordar en estos momentos, que es la ansiedad social. Causada por reuniones familiares. Me gustaría para iniciar que si gustan se presentaran con nuestra audiencia, que nos digan un poco sobre ustedes. Adelante, yo no sé quién guste empezar.
Si quieres, empiezo yo.
Perfecto, Katia.
Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Katia Alaniz, soy psicóloga clínica y parte del equipo de Desansiedad. Y me da mucho gusto estar aquí hoy en este capítulo del podcast.
Bienvenida.
Buenas tardes a todos, Brenda, Katia. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Pues mi formación es como terapeuta gestal y pues estoy en Desansiedad apoyando la parte de la terapia individual. Un gusto estar aquí.
Igualmente. Me gustaría que me platicaran un poco, me gustaría empezar por ti, Azul, sobre tu perspectiva general respecto al tema, para después poder empezar a abordar e ir canalizando cada aspecto.
Claro, sí, con mucho gusto. Pues la visión general sobre el tema se me hace crucial porque pues somos seres sociales, ¿sí? Estamos hechos, ¿no? De vínculos, de relaciones y casi pues la mayoría de nuestra experiencia y nuestra estructura psicológica pues se basa en cómo nos vinculamos y cómo nos relacionamos tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno, con nuestra familia, nuestro sistema, nuestro trabajo, las personas que nos rodean. Entonces, pues es un tema muy importante para revisar en el abordaje de la ansiedad, en cómo estamos, ¿no? Socialmente. Y qué es lo que nos evoca, ¿no? La sociabilidad, la convivencia, los vínculos. Lo que he visto bastante en la consulta es que la ansiedad tiene todo que ver en cómo me relaciono y cómo me vinculo, porque muchos de los estados de ansiedad o de ataques de pánico vienen en estos tiempos donde hay una gran expectativa sobre nosotros y sobre nuestras vidas, en lograr ciertas cosas, en producir, en si ya tengo 25 años, entonces ya tengo que salir de la carrera y tener un trabajo estable y tener mi carro y comprar no sé qué y tener familia. Hemos ido creando muchas expectativas y una vida muy acelerada, ¿no? Entonces, a veces de ahí surge mucho la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad social pues tiene todo que ver con esto, en qué tan estresados estamos en estas expectativas que el entorno, el otro, nuestra familia, ¿no? Ha puesto sobre nosotros y claro, nosotros mismos, ¿no? ¿Qué expectativas, ¿no? A cumplir tenemos, ¿no? De todo esto. Entonces, pues estas expectativas las vamos a querer cumplir para pertenecer a la familia, al trabajo, a nuestro, ¿no? entorno social. Entonces vamos a buscar esa pertenencia. Nosotros como seres humanos tenemos necesidad de pertenecer. Entonces vamos a hacer, inconscientemente vamos a hacer todo para pertenecer, aunque a veces pues, ¿no? Vaya entre en medio nuestra salud, nuestro descanso, nuestra seguridad, nuestras propias necesidades. Entonces, pues la necesidad de pertenencia es bien importante también a revisar, ¿no? O sea, ¿cómo estamos con esto? Porque se nos va a detonar inconscientemente la necesidad de querer pertenecer y de querer que el otro me apruebe, ¿no? Entonces, claro. Pues bueno, eso sería como una visión general, ¿no?, del tema.
Sí, y tocas varios puntos muy importantes. El primero lo relaciono directamente con el término de ansiedad, que es querer estar donde no se está en ese momento, ¿no? Entonces, esa ansia que aparece cuando estamos precisamente en una situación que nos hace sentir incómodos, es lo que nos genera todo este malestar, todas estas serie de pensamientos de se van a dar cuenta que tengo ansiedad, ¿qué estarán pensando de mí? Es que, híjole, y si no voy también, ¿qué van a decir de mí? O sea, incluso hay ansiedad en el hecho de no ir a esta reunión quizás, ¿no? O de no enfrentarnos a esta situación. Katia, ¿quisieras agregar algo de la visión que tú tienes sobre el tema?
Sí, claro. Que esto que comentas también es importante porque el querer ser también en la parte social, muchas veces por estos deberías, es que yo debería de ser diferente, yo debería de ya haber logrado. Entonces, al tener un encuentro social, nos cuestionamos todo eso. Y muchas veces queremos o pretendemos ser algo que no somos. Y entonces ahí empieza también a generar toda esta parte de pensamientos que empiezan a aparecer en esas reuniones sociales, pues de comparación, de todo ese juicio, toda esa crítica que creemos que vamos a recibir del exterior, cuando es nuestro pensamiento el que está interpretando pues toda esa situación.
Por supuesto. Y bueno, contextualizando un poco, ahora mismo nos encontramos en plena pandemia de coronavirus. Y bueno, esta situación ha condicionado mucho nuestra manera de relacionarnos, porque ya no estamos conviviendo como lo hacíamos antes de que iniciara este año 2020 con todos nuestros seres queridos. Se convierte en un factor muy importante de cambio. Entonces, en ese sentido también yo quisiera comentar o invitar a la plática que es importante identificar si estas preocupaciones que estamos teniendo, si estos temores que se están presentando quizás desde ya, por pensar en qué vamos a estar con nuestra familia o con gente que no conocemos, porque sabemos que incluso en ocasiones nos llega a generar mucho malestar saludar a alguien, ¿no? O incluso llegar a tener alguna reunión vía Zoom, porque nos empieza a dar muchísimos nervios, empiezan a aparecer estos síntomas como sudoración, taquicardia, podemos empezar a sentirnos un poco mal, que nos duela la cabeza. Y todas estas sensaciones, pues claro que tienen un trasfondo, que ya platicaremos un poquito más adelante, pero de inicio sí sería importante que conforme nos vas escuchando, también puedas ir identificando ¿qué es lo que te está dando miedo al pensar en reunirte con las personas que quieres, que te rodean o que incluso no conoces, ¿no? Si a lo mejor el temor es, no, pues ya tengo tantos años y a esta edad mi hermana ya tenía coche, casa, trabajo, familia, todo, y yo apenas estoy ahí viendo qué quiero estudiar o no sé bien qué quiero de mi vida, para que también podamos ir platicando mucho sobre todas estas causas y también tener mayor claridad sobre qué viene de una creencia o qué viene de una distorsión del pensamiento o que viene de nuestra infancia incluso, ¿no? Que también puede suceder. Entonces, bueno, ahora no sé si ustedes quieran platicarnos un poco sobre, desde su experiencia como psicólogas, cuáles han sido las, o cuáles son las manifestaciones más comunes que se pueden llegar a presentar cuando hay ansiedad social. Es decir, si yo en este momento estoy escuchando este podcast, sí me gustaría saber cómo identificar si mis síntomas o si esto que yo siento antes de ver a alguien es ansiedad social o no. Katia, ¿gustas empezar?
Sí. Yo creo que lo que puede uno revisar, es que ahorita dijiste algo muy importante, como preguntarte qué te está causando miedo. Si te está causando temor el ver a la persona o el pensar qué está pensando, o si es alguna sensación física, o si es el tema del COVID también ahorita, o sea, como buscar qué te está causando miedo. Pero en general lo que se encuentra, o lo que yo he encontrado en la consulta, es un miedo a las personas. O sea, en sí, la fobia social o la ansiedad social, pues es tener miedo a estar con las personas, a tener ese contacto social. Puede ser desde el miedo a sentirte juzgada o juzgado, a sentirte criticado, a sentirte comparado, a sentirte rechazado. Mucho también es el miedo a me van a rechazar o se van a burlar, o va a haber alguna conducta que me haga sentir mal. Entonces, de ahí empiezo a evitar el estar en estas situaciones sociales para no tener que pasar por ese malestar finalmente. Entonces, al evitar a corto plazo, pues yo ya me libro de la situación. Pero a largo plazo estoy aprendiendo pues que no puedo o que no soy capaz de vivir esas situaciones, y entonces se va haciendo cada vez más grande y cada vez evito más el tener este contacto social.
Sí, le agregaría pues esta parte, ¿no?, tan fuerte de querer aparentar o ser quien no somos, ¿no? Como ya lo hemos dicho en esta charla. La ansiedad, pues para mí, en lo que he visto en mi proceso personal y con los pacientes que acompaño, es que es una invitación muy, muy fuerte a ser nosotros, a ser quienes somos, a ser auténticos, a no esperar la aprobación, la mirada o la respuesta del otro, ¿no? Que no esté en el otro, ¿sí?, la aprobación o esta sensación de ser quien soy, sino que esté en mí, que surja de mí. Entonces, cuando tenemos este reto, ¿no?, de convivir, ya sea en una reunión familiar o en una reunión de trabajo, etcétera, y nos da miedo, nos da temor, o sea, lo que nos invita a la ansiedad es más a ser nosotros mismos, a ser auténticos, ¿no?, a mostrarnos con el otro. Como sociedad estamos muy acostumbrados y fomentamos bastante esto de las reuniones o convivencias superficiales, en donde en una reunión se habla de qué coche te compraste, de qué leíste, de si estás estudiando doctorado, si no, si viajaste, si no, si ya te compraste tu casa. O sea, se basa la reunión en qué voy a presentar, ¿no? ¿Qué éxitos, ¿no?, voy a presentar, ¿no? Pero en una reunión es muy, muy poco común, si las hay, si son vínculos más afectivos y más trabajados. Ahorita les doy ejemplos. En una reunión no se habla de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Qué pasó con tu mamá que está enferma? ¿Cómo están? ¿No? No se habla del sentir, se habla como de lo que lograste o de la apariencia, ¿no? Incluso hasta en una reunión, pues nos tenemos que arreglar y ahora sí que poner nuestras mejores ropas, ¿no?, para aparentar, ¿no? Y entonces ya desde ahí tiene mucho estrés, ¿no? ¿Cómo me voy a mostrar, ¿no? Entonces imagínense, si me siento ansiosa, si he pasado días sin dormir, si tengo taquicardia, si estoy muy obsesivo, entonces viene una reunión, no sé ni siquiera qué me voy a poner, no tengo ganas de arreglarme, ¿cómo me voy a mostrar así? ¿Sí? Entonces ese también es un factor difícil, ¿no? Porque socialmente hemos creado este tipo de encuentros de forma muy superficial, en donde hablamos poco de lo que sentimos, de lo que realmente somos, ¿no? En lo auténtico, y entonces no nos sentimos en un espacio seguro, no nos sentimos en un espacio confiados de decir, ay, voy a ir a ver a mis amigas. Y en vez de fijarnos en qué nos vamos a poner o qué bolsa llevamos o si nos pintamos el pelo o no, vamos a hablar de nosotras, ¿no? Y vamos a hacer contacto con nosotras y vamos a acompañarnos y vamos a escucharnos. Si fuera así, pues sería otra historia, ¿no? Nos daría menos ansiedad este tipo de encuentros, ¿no? O de reuniones. Sí.
Claro, Tania, y me encanta lo que dices, sobre todo en este sentido de hablar desde la apariencia, ¿no? Desde el aparentar que sí estoy siendo exitoso, que sí me está yendo bien, que sí me siento bien, y a lo mejor en realidad nos sentimos tristes o abrumados o quizás estamos pasando por una situación complicada. Pero el hecho de pensar es que entonces, ¿qué van a decir de mí? Y si mi mamá se entera de que me quedé sin trabajo hace un mes, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Se va a preocupar? Van a surgir un montón de pensamientos a partir de eso, de mí, ¿no? Y también es, ahí hay una parte muy
Exacto.
importante que es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y saber que el perder un trabajo o el haber fallado en una ocasión o el no estar en el momento a lo mejor ideal de nuestra vida, pues no quiere decir que seamos fracasados ni que, ni que nos defina totalmente, ¿no? También hay esa tendencia a generalizar de que si en esta ocasión algo me salió mal, entonces siempre hago todo mal. O que si en esta ocasión estoy triste, entonces no, pues ya pierdo de vista todo lo demás y todas las ocasiones en las que sí me sentí bien.
Exacto, sí.
Y también, bueno, algo, digo también retomando un poco el contexto en el que estamos ahora, que se acercan todas estas fiestas decembrinas, pues tendemos justo a generalizar y a no tomar en cuenta todo lo que sí hicimos bien a lo largo del año, ¿no? Sobre todo este año que ha sido de muchos retos para todos y que creo que sería muy importante poder rescatar todo lo que pudimos aprender y que nos convertimos en seres muchísimo más resilientes a partir de todo esto, porque se nos fue arrebatada de alguna manera pues la libertad que teníamos. Empezamos a vivir duelos múltiples, tanto de el no poder salir a la calle, el no poder ver a la familia con tanta frecuencia, quizás me enfrenté a la pérdida de un trabajo o de un familiar. Entonces, todas esas situaciones, al final, siempre queda un aprendizaje y siempre queda muchísima resiliencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería muy bueno que pudiéramos tenerlo en cuenta como un ejercicio para valorar lo que nosotros estamos haciendo por nosotros mismos en este momento. Katia, ¿querías agregar algo a la participación de Azul?
Sí, que también se combina con lo que dices ahorita, que es esta cuestión de integrarnos como personas, o sea, esto que decía Azul de ser auténticos y lo que dices ahorita de reconocer lo que sí hicimos, poder, y eso ayuda mucho en la cuestión de esta ansiedad social, poder integrar más, nutrir tu autoestima. O sea, saber lo que sí eres, lo que no eres. Tú decías ahorita, saber qué te define y qué no, porque hay cosas que sí nos van a definir y cosas que no, pero muchas veces como ni sabemos, te encuentras en la situación social y entonces te sientes vulnerable. Y eso es lo que nos empieza a generar todos estos pensamientos de evaluación, de sentirnos rechazados, de qué voy a decir, qué va a pasar. Entonces, si tú empiezas a trabajar en tu autoestima, en integrar esto que dices, todo lo que sí has podido hacer, saber lo que sí eres, buscar esa parte auténtica Y entonces nutriendo esa autoestima es que vamos a poder tener un poquito más de seguridad en esos momentos sociales. De decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que me integra. Y sobre todo cuando recibimos algún juicio o alguna crítica, decir, bueno, eso no me define, eso no es lo que yo soy, o no es lo que me da valor o me quita valor. Entonces, nada más quería agregar esa parte de la autoestima.
Claro, y ahí también tiene que ver mucho el autoconocimiento, que era lo que invitábamos en un principio, identificar qué es lo que me está haciendo sentir de esta manera, y también el poder saber qué de lo que está en el exterior también yo no lo quiero tener aquí porque sé que no me hace bien. Y ahí viene también esta parte de saber poner límites, y eso no significa del todo no ir, ¿no? O empezar con esta evitación, sino más bien con qué puedo hacer yo para poner estos límites, para marcar esta diferencia y que esta situación yo ya no la viva como algo que me afecta o como algo traumático, sino empezar a transformarlo y que sea un poco más llevadero para ambas partes, ¿no? Porque también a lo mejor en el momento de poner límites nosotros nos liberamos de una carga, pero también la otra persona vive un proceso a partir de eso. Y bueno, como para ya empezar a guiarnos un poquito más hacia las conclusiones, me gustaría que hiciéramos algunas sugerencias. Ya mencionamos algunas cosas que se pueden empezar a trabajar, como el amor propio, nutrir la autoestima, también el ubicarnos en el momento presente de las situaciones, creo que es muy útil, porque entonces no estamos pensando en qué va a pasar después, o en qué pasó antes, o en qué pensamientos se van a generar a partir de cualquier cosa que yo haga o diga, sino en enfocarnos en lo que estamos viviendo en ese momento, en disfrutar de las personas con las que estamos rodeados. Y no sé si Azul o Katia quieran empezar a compartirnos un poquito sobre qué podemos hacer para, bueno, yo ya me estoy sintiendo así, de esta manera, ya más o menos identifiqué cuáles son las causas o qué es lo que me está haciendo sentir de esta forma, ¿qué puedo empezar a hacer?
Sí, pues yo les compartiría cosas prácticas, primero para el aspecto de la autoestima y la poder tener más confianza, ¿no?, en ti mismo. Yo recomendaría mucho que se busque qué rol juego en estos vínculos, ¿sí? No solamente, o sea, la seguridad no va a surgir como de la nada, ¿no? Cuando hablamos de autoestima, pues es muy general y la gente dice, pues, ¿cómo, no? Entonces, si vas más profundo a meterte en ti y a observarte, yo recomiendo que en este aspecto social busques y encuentres qué rol juegas ante el otro. Por ejemplo, ante tu núcleo de amigos, ¿sí? ¿Qué rol juegas? Por ejemplo, ¿eres el amigo que siempre escucha, el fuerte, el alegre, el que hace reír a todos? ¿Sí me explico? ¿O eres el tímido, el que escucha, el que no participa mucho, el que no espera que el otro lo haga reír o que el otro lo divierta? ¿O eres el parrandero, o eres el que le da consejos a todo mundo? ¿Qué rol juegas ante este, ¿no?, ante esta sociedad o ante estos grupos, ¿no?, a los que te vas a ir exponiendo? En tu familia, por ejemplo, en la familia jugamos roles, ¿no?, y de ahí se anclan las heridas primarias también. El rol de la hija perfecta, de la hija que saca 10 en todo, que tiene logros, que es exitosa, o de la oveja negra, ¿no?, el lo contrario, o de la hija que medía entre los papás o entre los hermanos, la que organiza todo, la que organiza la cena, la que organiza el árbol de Navidad, la que jala, ¿no?, la que hace que todos se reúnan. Entonces, serviría mucho que observes qué rol juegas ante estos grupos, ¿no? De seres queridos. ¿Por qué? Porque esos roles ante la ansiedad ya no los vas a poder cumplir. Y la ansiedad es algo de lo que te viene a desestructurar, ¿no? Por eso la gente con ansiedad dice, ya no puedo ser como antes, ¿no? Y quiero ser como antes. Y sufre por esto, ¿no? Ya voy a ir a esa reunión y pues como tengo ansiedad y me sofoco y me quiero ir y estoy muy nerviosa, pues ya no voy a ser el centro de atención y voy a pasarme contando chistes toda la noche. Ya no puedo hacer eso. Entonces, este tipo de roles se desestructura con la ansiedad y la gente a veces, ¿no?, lo padece mucho. Yo digo, está muy bien, porque fíjate cuántos años tuviste ese rol de divertir a todo mundo, pues se acabó y ya no eres, ¿no?, el anfitrión ideal o el que hace reír a todos, ya no. Ahora tú necesitas que te hagan reír a ti, ¿no? Tú necesitas que te ven, ¿no? En fin, ese es un ejemplo, ¿no? Porque estos roles se van a caer, ¿no? Y ya no se van a poder sostener y por eso a veces la persona dice, no, mejor no quiero ir. No quiero ir porque se van a dar cuenta que ya no soy el alegre o que ya no doy consejos a todo mundo. Entonces, uno sería detectar qué roles juegas, otro sería aceptar que ya no los puedes jugar y está bien, te da una oportunidad tremenda a ser creativo y a moverte de lugar, ¿sí? Y otra sería, pues, hablar, ¿no?, en este tipo de reuniones, de ya no de cosas superficiales, sino tú puedes invitar, ¿sí?, a contactar realmente desde lo profundo, hablar de cosas más profundas, más importantes como seres humanos, ¿no? Conectar realmente, ¿no?, con el corazón, con la amistad, en qué te está pasando. Yo a las personas con ansiedad les recomiendo mucho, mucho que compartan que tienen ansiedad, ¿sí? Que ya no lo oculten, o sea, sino que lo compartas. Y cuando se logra esto hay como mucha liberación porque las personas que están a nuestro alrededor lo saben y pueden ser más empáticas. Ya saben que te levantas mucho tiempo al baño o que te ahogas, que te vas a salir a tomar aire, o que estás inquieto, o que ya no juegas el mismo rol que antes. Entonces las personas ya saben, ¿no?, qué es lo que te está pasando. Y tú puedes estar más tranquilo, ¿no?, como mediando entre esta dificultad que tienes, ¿no?, para convivir y decir, bueno, pues ellos ya lo saben que me voy a salir muchas veces a tomar aire, o que voy a comer rápido, o que no voy a estar en toda la reunión, porque ellos ya lo saben. Entonces yo lo que promuevo mucho es hablar de la ansiedad en este tipo de reuniones con tus seres queridos, con las personas con las que te sientas cómodas, y a veces con las que no te sientas cómoda, no tan cómoda también, ¿no? Es como un reto de decir, bueno, pues este soy yo, ¿no? Tengo ansiedad. Les comparto rápido, hace algunos años que yo padecí ansiedad también, porque a nosotros también nos pasa de todo, a los terapeutas, y precisamente en una reunión de fin de año, donde iba a ir mucha gente y familia, etcétera, pues yo iba también igual muy nerviosa y me atreví a decir que tenía ansiedad, que yo estaba muy inquieta y era así de que no me estaba, ¿no?, quieta y me quería salir y me pasaban muchas cosas. Entonces yo me atreví a decir y mi sorpresa fue que, bueno, se empezó a hablar de otro tipo de temas como en cómo estamos nosotros mismos y cómo nos podemos acompañar juntos. Y empezaron a hablar muchas personas más que también tenían ansiedad y que no habían dicho, ¿no? Entonces ya después hicimos como todo un círculo de los ansiosos, ¿no? Y íbamos compartiendo, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Y a ti qué? ¿Y tú qué terapia tomaste? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo respiras? Y cómo, así, ¿no? Como opciones. Y para mí fue un gran regalo porque pude descubrir otro tipo de convivencia y pues también encontré a más gente con ansiedad, ¿no? Y descubrí que nos cuesta mucho socialmente pues hablar de este tipo de cosas y nos da vergüenza, ¿no? Y estábamos ahí conviviendo sin saber que varias personas, muchas, tenían también ansiedad y síntomas muy parecidos a los míos, ¿no? Entonces fue una cercanía muy linda y muy profunda, ¿no? Y bueno, ya por último, con el tema este que tocas, Brenda, que es bien importante, pues del momento, ¿no? Que ahorita nos está tocando vivir a todos con lo del COVID, en plena pandemia. Así nos toca vivir este fin de año, ¿no? Estas reuniones, estas fiestas. Pues para mí es una gran oportunidad. Digo, sé que no es fácil para muchos. Hay dolor, hay muerte, hay duelo, hay de todo, ¿no? Pero también fíjense, hay oportunidad de precisamente de hablar de cosas importantes, de vincularnos desde lo profundo. A mí ya me está tocando ahorita ver bastante, tanto en mis familiares, en mis amigos, en pacientes, y es por ahí he escuchado, he visto en Facebook, en las redes sociales, que la gente ahorita está bendiciendo mucho pues su vida, su salud, que tiene a sus hermanos, que tiene a sus hijos. Ya no están hablando tanto de regalos, de viajes, de tener, sino esta situación del COVID y de la pandemia sí nos está invitando, y yo sí he visto una diferencia entre este fin de año y otros. O sea que ya la gente pues está diciendo con que tengamos, ¿no? Una cena sencilla y poder ver, ¿no? A mis papás por Zoom, por videollamada. Con eso estoy tranquila, y con que tengamos salud estoy tranquila y estamos agradecidos. Entonces, fíjense, también es una oportunidad, ¿no? Esto de la pandemia para acercarnos desde otra forma, ¿no? A nuestros seres queridos y este tipo de reuniones, y también de ser más auténticos, ¿no? Que es de lo que estamos hablando.
Tania, me gusta mucho lo que dices y no quiero dejarlo pasar. Me gustaría hacer mucho énfasis en lo que mencionaste, de que al abrirte tú a platicar con este círculo de lo que estabas viviendo, abriste toda una oportunidad enorme, ¿no? Porque también al evitar ser rechazados, nos perdemos esa oportunidad de conectar genuinamente con la gente que nos rodea. O sea, nada nos dice que ellos estén viviendo la vida perfecta. Entonces, claro que también es posible que nosotros tengamos este miedo a ser rechazados, porque pues también nosotros llegamos a juzgar, ¿no? También nosotros llegamos a ser a lo mejor extremistas, o a lo mejor, pues en lugar de buscar los puntos que nos unen, nos enfocamos más en los que nos alejan de los demás. Entonces, creo que es un punto súper importante y que no quería dejar pasar, porque sería muy bueno que todos pudiéramos darnos esa oportunidad de mostrarnos tal cual somos y de saber cuál es nuestro valor, de no pensar que por ese hecho ya nosotros somos ansiosos y punto, ¿no? Sino que somos, por ejemplo, yo soy Brenda y yo tengo un montón de virtudes y de habilidades, y claro que también tengo defectos, pero no hay algo que me defina como una característica, sino todo lo que en conjunto es Brenda. Entonces, pues en ese sentido, ya también para terminar y abrir el micrófono a Katia y que nos comparta ella también sus conclusiones. Creo que gran parte de este miedo a ser rechazados, pues sí, también viene de que nosotros en cierta manera nos hemos rechazado a nosotros mismos. Entonces sí es muy importante permitirnos volver a conectar con nuestra esencia, con nosotros mismos, y darnos eso que estamos necesitando, porque no perdamos de vista que la ansiedad al final de cuentas siempre llega para decirnos que estamos necesitando algo, quizás un espacio con nosotros mismos de mayor calidad, quizás pues recuperar un poco esa confianza que tenemos, quizás no nos sentimos en confianza con nosotros mismos y necesitamos recuperarla antes de exponernos a estar con otras personas, pero es importante que podamos identificarlo y justamente darnos esa oportunidad de trabajarlo.
Sí, yo a todo esto que han comentado yo le sumaría la parte también de soltar expectativas. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo, pero cuando tengan este tipo de encuentro social y empiecen a aparecer esos pensamientos de yo debería, o si ya tuviera esto, me van a decir esto, tratar en lo posible de soltar esas expectativas. ¿Por qué? Porque no va a haber algún punto en el que logremos todo y tengamos esa perfección que quisiéramos. Entonces, por ese lado, soltarlas y reconocer lo que sí tienes. Decían ahorita, reconocer esta parte que sí hemos logrado y todo aquello que sí tenemos. O sea, sí, claro, tengo salud, tengo habilidades, tengo maneras de comunicarme, tengo personas o familia que me quiere, tengo esta capacidad a lo mejor de escuchar o esta capacidad de convivir, o sea, ver en lo que sí puedo estar presente en esas reuniones sociales. Y también algo que trabajamos mucho con mis pacientes es como que se puedan medir en cuanto a si se forzan mucho, mejor no hacerlo. O sea, checarte tú, estar en contacto, qué necesitas y qué quieres. ¿Para qué? Para no forzarte a tampoco vivir situaciones que te van a representar ir más allá de ti, o si sí hay personas en tu familia que pudieran ser agresivas o que pudieran ser ofensivas, escucharte y poner esos límites que también comentaban hace ratito, poder decir yo hasta aquí, a lo mejor puedo estar en la reunión pero en otro espacio, a lo mejor solo voy un momento, como decía Azul, como respetar también esos momentos, a lo mejor sí comunicarlo a la familia o las personas que creemos que lo van a poder ir comprendiendo y medirse en ese sentido de decir ok, no me voy a forzar hacer situaciones que no quiero hacer o vivir y escucharme. Entonces, entrar en ese contacto contigo mismo de qué quieres tú, qué necesitas, qué es lo que te está provocando, también el temor, esto te ayuda a darte tú mismo las herramientas que estás necesitando. Entonces, sí, la ansiedad nos invita a buscar qué es de qué estamos desconectados o qué es lo que nos hace falta encontrar en nosotros. Entonces también, pues ya después a lo mejor de vivir la situación o ya pasó, evaluar y decir, bueno, ¿qué aprendizaje puedo sacar de esto? ¿Qué me hace falta trabajar? ¿Hacia dónde puedo ir mejorando? Yo lo vería por ahí.
Claro. Sí, todos esos aspectos son muy importantes. Bueno, yo espero que esta conversación haya brindado mucha más claridad sobre lo que estás sintiendo y de alguna manera también te motiva a trabajarlo, a conectar contigo mismo, contigo misma y darte la oportunidad de identificar y trabajar eso que estás necesitando. Quizás buscar un espacio terapéutico. Nosotros tenemos terapia en línea y el curso Dale Alas a la Ansiedad, que sin duda puede ser de mucha ayuda para ti si estás viviendo con ansiedad social en estos momentos y si has identificado que tienes o que has presentado más de algunas de las sensaciones o características que ya mencionamos antes. Sabemos que quizás aún hay mucho que decir al respecto. Esperamos seguir enriqueciendo todos los conocimientos que tenemos y que compartimos contigo y esperamos que podamos seguir teniendo estas conversaciones mucho más seguido. Katia y Tania, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar, por este espacio, por su tiempo y compartir con nosotros todos sus conocimientos. Les mando un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias, Brenda. Gracias, Katia, y gracias al público que nos está escuchando.